Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre y iniciamos este podcast saludando de esta manera, no importa en qué lugar del mundo estén, ni tampoco importa qué hora sea, ni mucho menos el día de hoy, en este episodio número 30, porque este episodio va a estar dedicado justamente a argentinos de la comunidad de InfoSec, de la seguridad, por el mundo. Hoy en día me encuentro a mi compañero y co-keeper, como le gusta llamar al doctor Black Mantis, el doctor Santi Fricke. ¿Cómo estás, Santi?
¿Qué haces, Semi? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Tanto tiempo. Tanto ahí tiempo. Firme el doctor.
Viste, yo aparezco firme, cuando se necesita, aparezco.
Está perfecto, así es como se debe hacer. Muy bien, Santi. Y también tenemos ahí de invitados especiales, como les decía recién, este episodio se va a dedicar justamente a argentinos de la comunidad de InfoSec en el mundo, a el doctor licenciado y o científico Ezequiel Salís. ¿Cómo dice que le va, Eze?
¿Cómo andan, estimados? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Muy bien por acá, por suerte. Y gracias por la invitación.
A vos, Eze. Ahora te vamos a dar para que te presentes bien. Pero decinos, bueno, básicamente, ¿qué hora es ahí?
Acá son las 11 de la noche.
Ah, bien, bueno. Vamos a hacerlo rápido para que no te duerma arriba del micrófono.
No hay problema, no. Todavía me sigo manejando con horarios medio de Buenos Aires.
Ah, bien, bien. Bueno, muchas gracias a vos por estar ahí. Y también agradecemos y le damos el pase a doctor, ingeniero, ¿qué más título puedo poner? Licenciado, profesor, maestro, Rodrigo Ferroni. ¿Cómo dice que le va, Rodri?
Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por acá todo bien también. Mismo horario, son las 11 de la noche por acá, así que, pero bien, bien. No tengo sueño, así que estamos bien para ir con el podcast full.
Bueno, muchas gracias a Rodri ahí por estar ahí también, del otro lado. Y bueno, como decía recién en la presentación, la idea de hoy es justamente contar un poquito las cosas que ustedes puedan contar, ¿no?, de su vida. Dentro de, o sea, están, contemos, bueno, al público, que ambos están desde Irlanda, una casualidad o causalidad, podría decir, y ambos justamente están trabajando en lo que es seguridad, ¿no? Lo mismo que hacían acá en Argentina. Pero, si pueden brevemente, empezamos con ese, si te parece, contanos qué hacías acá antes, en Argentina, antes de irte para Irlanda.
Bueno, obviamente seguridad de la información desde hace ya muchos años, ya ni recuerdo, o no quiero recordar cuando comencé, ya han pasado muchísimos años, pero bueno, en los últimos años en la Argentina estuve trabajando básicamente para el ámbito de gobierno, en el área de cibercrimen de la policía de la ciudad, durante 7-8 años aproximadamente, y también estuve trabajando en el Ministerio de Justicia, en la Subsecretaría de Política Criminal, en todo lo que tiene que ver con ciberdelito y la capacitación al aparato fiscal, básicamente jueces, secretarios, fiscales y demás, en lo que tiene que ver con seguridad y cibercrimen. Pero eso es básicamente lo último que hice antes de ir.
Bien, un breve recorrido, ¿no? Y en realidad no quiere decir cuánto, pero hace mucho.
No, básicamente calculo que 20 años, 23 años que habré comenzado. Empecé trabajando, obviamente, de cadete en la asociación de bancos. Empecé a relacionarme con los sistemas, con el networking inicialmente, pasando, obviamente, por Fundación Providesa, de la carrera de Cisco. Después me empecé a meter con el tema de ethical hacking, reuniones de 2600. Conocí a muchos de los chicos que están hoy en la comunidad y que también tienen muchísimos años, y algunos que tienen menos años, pero que han sido alumnos míos de algunos cursos que he dado. Trabajé para consultoras, fundé con Claudio y con Marcelo, Claudio Caracciolo y Marcelo Rodríguez, Root Secure, en el 2006 aproximadamente. Después empecé a trabajar para gobierno, en un área que obviamente para mí fue totalmente nueva, porque en ese momento hablar de cibercrimen y tratar de interactuar entre lo técnico y lo jurídico era algo que quizás no era tan común. Y bueno, por supuesto, nada, después empecé a hacer camino en ese ámbito, me encantó, me apasionó muchísimo, porque se podía aplicar lo que uno hacía quizás para otra cuestión totalmente diferente, y creo que he aprendido muchísimo, he aprendido un montón de cosas en todo este trayecto, digamos, habiendo trabajado en distintos ámbitos, ya sea en relación de dependencia, como emprendedor, para gobierno y hoy para una empresa grande. Básicamente creo que es un poco lo que buscaba, ¿no? Recorrer todo este camino y aprender y desafiarme de forma permanente.
Bien, y doy fe de todo ese recorrido porque, bueno, justamente yo fui uno de tus alumnos allá hace unos 12 años más o menos.
Sí, me acuerdo.
Y justamente, mirá qué casualidad que también el otro invitado también fue alumno tuyo, porque también a él lo conocí justamente en ese curso, hace 12 años aproximadamente. Exacto. Así que doy fe que ese, además de ser un excelente profesional, excelente persona, siempre dando una mano, siempre ayudando, colaborando, como bien desde la comunidad lo hacemos. Y también doy fe que, viste, en muchos casos, viste, que decimos a veces que muchas veces no es lo mismo 20 años de experiencia que 20 años repetido, 20, perdón, un año repetido 20 veces, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Así que, bueno, doy fe que es una persona inquieta también, ¿no? Que se va de acá para allá, y bueno, hoy lo tenemos bastante lejos. Así que bueno, está muy bueno que estés participando y que puedas contar tu experiencia, ¿no? Siendo uno de los referentes acá en Argentina.
No, gracias a vos.
Bueno, gracias, en serio.
Qué bueno, ¿no? Yo también fui alumno de Ezequiel, así que creo que somos todos alumnos tuyos. Así que...
Sí. No es porque sea viejo, ¿eh? Porque
no,
estás
muy chico. No, para nada, no. Lo importante es la actitud.
Exactamente.
Exacto.
Bien, y ahora pasemos a vos, Rodrigo. Contanos un poco vos qué venías haciendo acá en Argentina, cómo fue tu currículum o tu carrera aquí.
Sí, bueno, yo soy de la ciudad de Rosario, así que por ahí justamente lo conocí también Ezequiel, Emiliano, en estos cursos que estábamos hablando. Para mí Ezequiel es una referencia ya grande que hemos tenido muchos de nosotros. Yo siempre he trabajado para una empresa de seguros, trabajo en la segunda, en Rosario, y mi carrera fue más que nada, siempre fuimos para el lado de networking, y los últimos años, diría los últimos 10 años para esta parte, en networking habré estado 15 o un poco más años, pero en los últimos 10 me he enfocado más en lo que es la seguridad, y parte de la capacitación que estuve haciendo en ese momento dentro de esta empresa fue ir a Buenos Aires, capacitarme, y ahí es donde empecé a meterme un poco más de lleno en todo lo que es el mundo de seguridad. En Rosario, obviamente, hay hubo menos opciones en ese momento, quizás ahora espero que esté mejor desarrollado todo, pero sí, he participado en un grupo de Sarva, en un grupo de Istacta, capítulos de así de Rosario, y la verdad que siempre me encantó, y en lo personal, fuera del ámbito laboral, siempre he estado metido con lo que sea hacking, computadora, desde muchísimos años atrás con conexiones ADSL o con modem, así que sabemos que viene de largo tendido ese camino. Y los últimos años, como les contaba, me empecé a especificar más en seguridad en la empresa donde estaba trabajando, donde parte de mi estudio fue ir por las certificaciones CIS, que fue un salto de carrera. Y bueno, un poco eso más que nada, o por supuesto más humilde, que la experiencia que tiene Ezequiel, que es enorme. Pero bien, ya en los últimos tiempos antes de irme empecé a indagar un poco más lo que es la parte de seguridad en cloud computing, que por suerte hoy en día logré especializarme bastante y tengo una muy buena experiencia en eso, entonces creo que encontré un nicho en la seguridad que me gusta mucho, estoy desarrollando hoy en día.
Qué lindo, el cloud computing es lo que se viene, que ya se vino.
Sí, ya está hace rato, ¿no? Pero bueno, también decir que Rodri también es un excelente profesional, lo conozco, ya te digo, justo lo conocí en un curso que estábamos tomando con Ezequiel, ahí nos conocimos y bueno, ahí quedamos. Nos enamoramos y... No, mentira. Así que bueno, siempre estamos en contacto, quizás cuando está allá en Argentina, o acá en Argentina, en realidad, nos veíamos un poco más porque iba cada tanto a hacer las certificaciones, entrenamiento a Buenos Aires. Así que viajaba bastante entre Rosario y Buenos Aires. Y también, por sobre todo, decir que también es una excelente persona. Así que, bueno, Rodri, también te agradezco por este tiempito que te haces.
Bueno, por muchas gracias.
Experiencia. que de seguro va a ser muy enriquecedora para todos los radioescuchas, como le decimos nosotros. Ahora bien, vamos también con una pregunta, vamos al revés, ahora vamos a empezar por Rodrigo y después por eso. Sí. ¿Hace cuánto se fueron? Ya dijimos que ambos están en Irlanda, así que no hace falta decir en qué país están, ¿no? Están en Irlanda, ambos dos, como se dice. Pero ¿hace cuánto te fuiste, Rodri, y qué estás haciendo ahora? ¿Sí? Lo que se puede decir, en qué empresa estás trabajando y hasta lo que puedan nombrar cada uno, ¿no? No vamos a preguntar cosas extrañas. ¿Hace cuánto te fuiste y qué estás haciendo ahora?
Sin ningún problema. Mi camino fuera de Argentina empezó ya hace 5 años atrás. En ese momento, como les contaba, estaba trabajando en esta empresa a nivel nacional. La verdad tenía un muy buen trabajo, no me puedo quejar, disfrutaba lo que hacía. Pero siempre en lo personal me ha gustado viajar y recorrer y conocer gente. Y no me podía sacar la cabeza de tener una experiencia en el exterior. Cuando tomé esa decisión en ese momento, no quería solamente viajar por viajar, como por ahí puede ser válido, no lo digo que no. Pero en mi caso busqué qué hacer. Y encontré en España, en Madrid, un posgrado, un máster en ciberseguridad que fue lo que me dio como el paso para decir, bueno, voy a hacer esto, voy a, con este objetivo. Dejar un trabajo, dejar tu comodidad, tu zona de confort después de haber trabajado 16 años en la empresa que trabajé, no fue una decisión fácil, pero obviamente no me arrepiento. Y fue mi primer camino en Europa, estando en la ciudad de Madrid, y hacer este máster en ciberseguridad. Posterior a eso, tuve una experiencia, pasé por Italia. En lo personal, creo que es un poco una recomendación, si planificás estar bastante tiempo en Europa, si lográs tener de alguna forma una doble ciudadanía, siempre es muchísimo, te da muchísimas ventajas que estar siempre viviendo o pasando por visados de estudios, visados de trabajo. Así que yo, por mi apellido Ferroni, vengo de una descendencia italiana y después de tener todos los papeles, viví en Italia, logré poder hacer eso. Entre paréntesis, esa experiencia en Italia, se imaginarán cuando uno está haciendo, tramitando esos papeles, no tiene un visado de trabajo, por llamarlo. Ahí es donde puedo mencionar públicamente un enorme gracias a Emiliano. En ese momento pude trabajar con él de forma remota y creo que también eso fue un gesto enorme.
Y a vos, todavía te extraño.
sí, fue lindo trabajar con vos en ese momento. Y luego salió esta posibilidad que de venir a Irlanda. No lo tenía pensado. Irlanda es un país que me gusta, me encanta. Había estado de vacaciones antes. Y como, bueno, después si quieren indagamos más en el país y la relación que tiene con las empresas de tecnología tan fuerte, porque es un hub tecnológico dentro de Europa, como explicar las razones por las cuales, pero todas las empresas de tecnología están acá, o por lo menos las más grandes o las que todo el mundo conoce, que vienen, o sea, todas las empresas de Estados Unidos que tienen base en Europa, básicamente tienen una sede acá en Dublín. Y me ofrecieron esta posibilidad de trabajar, pasé por unas entrevistas, obviamente, hice unos loops, hubo un evento de reclutamiento en Madrid, viajé a Madrid, me fue bien, y desde ya hace 2 años y medio a esta parte, estoy viviendo en Dublín y trabajando para Amazon. La parte de la empresa que trabajo es la parte de Cloud Computing, que es Amazon Web Service, AWS, y entré a trabajar como ingeniero de seguridad para la parte de Cloud, en el área de lo que es Premium Support. O sea, AWS es enorme y tenés muchísimos equipos de trabajo y un equipo fuerte o muy grande es Premium Support, que básicamente vendría a ser cuando los clientes usan la tecnología de AWS, como opcional pueden optar por pagar un como cualquier empresa de soporte, y hay distintos niveles, y dentro de mi área de trabajo nosotros básicamente ayudamos a los clientes que adopten cloud computing de una forma segura y damos soporte básicamente a todos los servicios de seguridad que están dentro de AWS. Tenemos unos 15 servicios más o menos divididos entre lo que es identidad, lo que es monitoreo, lo que es detección, prevención. Si les interesa indagar en algún servicio o algo que les cueste, no tengo ningún problema, entonces lo puedo hacer sin problema. Pero bueno, eso es más o menos lo que mi día a día, hoy en día, que es lo que estoy haciendo. Y encontré, como les contaba al principio, un nicho dentro de la seguridad tan grande y te da tantas posibilidades de indagar o aprender y seguir capacitándote, encontré que la parte de cloud computing me encanta. Creo que tiene una respuesta lógica a que yo me sigo sintiendo que soy un administrador de redes viejo, pero es como que cloud computing no podés entenderlo si no tenés una buena base de networking, más allá después que vos te especialices en cualquier área de lo que es cloud computing, que en mi caso me gustó mucho seguridad.
Estuvo buenísimo. Pinta que está buenísimo y bueno, si necesitan gente, te pasamos.
La verdad, yo le digo siempre si se contrata gente. Para contarles una anécdota de lo que es Dublin, un poco en mi día a día. En mi equipo puntual seremos unos 20, 24 personas, ingenieros de distintos países principalmente. Dublin trae gente de afuera porque el país en sí no es tan grande y no puede cubrir la necesidad laboral que hay acá. Hay un chiste muy básico acá que es más fácil conseguir trabajo que conseguir donde vivir en Dublin, y es literalmente real. Obviamente si tenés experiencia, si venís con años de antigüedad en algún rubro, es muchísimo mejor, por supuesto, el currículum te apoye. Pero en mi grupo, yo unas cosas que vislumbro y cada día me sigo sorprendiendo en pequeños detalles, pero como les contaba, nosotros creo que en un momento éramos 24 y teníamos 14 nacionalidades distintas. O sea, mis compañeros de día a día son, imagínense, del país que se les ocurra. Y eso es increíble. La verdad, por lo menos a mí en lo personal me llena mucho.
Excelente.
Qué bueno, Rodri. Sí, Rodri, antes de pasarle ahí a Santi, recordanos, ¿hace cuánto te fuiste a Europa y hace cuánto que estás en Irlanda?
Más o menos, sí, creo que tengo en la cabeza, son 5 años y dos años y medio acá en Irlanda.
Ah, bien, perfecto. Bueno, ya tiene su experiencia, ¿no? 5 años es bastante, ¿no?
Sí.
Generalmente se habla del quiebre de los 3 años, más o menos, ¿no? 2 años, 3 años, así que bueno, ya 5 ya estás.
Sí, puede ser. Por ese tema... Bueno, no sé si viene capaz que asociar alguna pregunta posterior, pero yo creo que la clave es entender que es saber uno mismo cuál es tu motivación por la cual elegís vivir y trabajar fuera de tu país. Y creo que si eso no lo tenés muy claro o está por ahí alguna cosa en duda, creo que esa línea que vos hablás se puede acortar. Lo que veo, por lo menos en mi entorno, mi contexto, que de mis amigos de acá, de Dublin, como les contaba, la mayoría somos extranjeros. Los que son de Europa, muchos de mis amigos italianos, españoles, griegos, portugueses, el país que quieran mencionar, ellos sí tienen el sentimiento de querer volverse a su país. Pero por ahí los que somos un poco más de afuera o más lejos, como decirte, tengo amigos brasileros, amigos de indios, no lo visualizan tanto, pero creo que es una cuestión de distancia también. Para un español, estar en Dublin es estar 2 horas en un avión lejos de su casa. Como que es tan cerca, pero no están donde ellos quieren estar. Entonces hay cuestiones que hacen que esa línea que hablas puede ser que en algunos casos se acorte o se alargue.
Buenísimo, gracias. Bueno, y ahora ese pasamos a vos. Contanos un poco... ¿Cómo fue tu transición? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Lo que puedas contarnos? Si puedes contarnos, bueno, para dónde trabajás.
¿Cómo no?
Tu clave, bueno, tu usuario.
Ya empezamos a hacer ingeniería social, ¿no? Bien. No, a ver, un poco, comparto muchas de las cosas que dijo Rodrigo, por supuesto. Yo hace más de un año que estoy acá, un poquito más de un año. O sea que no hace mucho, no tengo el tiempo que tiene Rodrigo afuera, pero bueno, dado mi trabajo que comentaba anteriormente en diferentes empresas y consultoras, he viajado y trabajado mucho en el exterior, más allá de que no he vivido en el exterior, pero desde el año 2003, que hice mi primer viaje, todavía me acuerdo, a Ecuador, Quito, empecé a viajar. Bueno, todos los que están en seguridad, muchos de ustedes chicos que están del otro lado también tienen experiencias viajando, dando cursos, entrenamientos y demás, y bueno, eso es que empiezas a conocer un poco otras culturas, empiezas a ampliar, digamos, tu agenda de contactos profesionales, a conocer otras problemáticas siempre dentro de la industria, y hace que te vayas relacionando, quieras o no, pero bueno, siempre volvés a tu país de origen, digamos, ¿no? A la zona en la que naciste, en la que tenés tus afectos, en la que está tu comunidad, y eso hace que, bueno, dentro un poco se extrañe, pero quizás no tanto. Yo hace aproximadamente un año, poco más de un año, trabajando dentro del área de cibercrimen, tuve la propuesta de trabajo de Facebook, que básicamente es donde hoy yo estoy trabajando, acá en Dublin. Y bueno, todo comenzó con una idea y una empresa, bueno, que todo el mundo por supuesto conoce. Particularmente hoy yo soy Threat Investigator en esta empresa, es un rol específico dentro de un área específica que se encarga de investigar aquellas amenazas complejas y emergentes que puedan tener específicamente un daño en el mundo real. Eso es básicamente lo que hago en Facebook, es enorme, enorme. Escuchaba recién que Rodrigo comentaba la cantidad de nacionalidades que básicamente hay. Acá el escenario es el mismo, o sea, trabajás con gente de todo el mundo prácticamente, y tenés compañeros que, bueno, por supuesto hay algunos argentinos también, pero hay mucha gente de Latinoamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de prácticamente todos los continentes, y obviamente eso es muy rico en cuanto a las experiencias culturales que se pueden compartir más allá de lo laboral y en el ámbito quizás un poco más ocioso que también uno comparte en este punto. Pero bueno, volviendo un poco al tema, hace algunos años empecé a pensar en la posibilidad de irme básicamente a probar experiencias a otra parte, específicamente porque haciendo una mirada hacia atrás en la carrera que había realizado desde que empecé hace unos 20 y pico de años atrás hasta ahora, había pasado por empresas privadas, no tan grandes, había hecho la experiencia hermosa de haber emprendido una empresa que hoy básicamente todavía sigue funcionando, había trabajado para gobierno, me había involucrado, digamos, en ambientes que quizás no eran tan técnicos y tenía que llevar lo técnico a un ambiente un poco más estructurado, y en algún punto me faltaba esa experiencia de decir, me gustaría trabajar para una gran empresa tecnológica enorme, grande, con una cultura totalmente distinta. Y bueno, llegó esa oportunidad y la realidad es que, con toda sinceridad, lo hablé con mi familia, por supuesto, porque esto también, yo estoy casado y básicamente comparto la vida con mi mujer desde hace muchos años, y esto es una experiencia también que involucra a la familia, y el cambio no es para uno únicamente, sino también para todos los afectos que uno tiene, los que deja y los que vienen. Entonces, habiendo tenido consenso en el ámbito familiar, lo que me restaba era decidir si básicamente quería salir de esa zona de confort, como decía Rodrigo, que eso es muy interesante también, y seguir creciendo, porque básicamente pienso que uno en una zona de confort llega a un punto donde si es de ánimo curioso y de actitud, digamos, inquieta, se tiene que mover. Entonces, básicamente, ese movimiento, esa incomodidad, ese volver a empezar de cero, porque básicamente, en cierto modo, uno siente que sale de su ambiente de comodidad, donde, a lo mejor, como ustedes mismos chicos dicen, o sea, he dado cursos, ustedes han sido mis alumnos, y acá llegas a un lugar donde, en realidad, sí, obviamente, tenés una historia, tenés una experiencia por la cual te contratan, pero tenés como que empezar a demostrar nuevamente tus capacidades, tu actitud laboral, tu compañerismo, empezar a conocer la cultura de la empresa, la cultura del país, dar un soporte emocional a la familia que también te acompaña como para que se pueda acomodar en ese entorno. Y eso la verdad que me llamó la atención y me animó, conjuntamente con la familia, a tomar la decisión de hacerlo. Y creo que llega un punto donde uno necesita moverse de la zona de confort para crecer. De alguna manera, si no, por lo menos en mi experiencia, uno se entra a engañar a uno mismo diciendo que, bueno, sí, sigo aprendiendo, me sigo sintiendo desafiado, o ya llegué hasta acá, y bueno, con todos los años de experiencia que tengo, pero bueno, depende un poco de la actitud, como les dije. Yo tengo una personalidad bastante inquieta y curiosa, y creo que esto me ayudó muchísimo a seguirme sintiendo parte de este desafío. Así que eso es lo que me motivó mayormente a tomar esta decisión. Estoy muy conforme con la decisión que tomé porque creo que es una experiencia invaluable. Por supuesto, no todo es color de rosa. Ya seguramente habrá más preguntas que inviten a hablar un poco de, bueno, como decía Rodrigo, ¿no? Si te cuesta acomodarte, encontrar una casa, cómo es venir de la mano de una empresa grande versus venir por la de una empresa chica o venirte porque te interesa probar suerte. O sea, por supuesto que los escenarios cambian, las condiciones son diferentes, así que calculo que hablaremos un poco también de eso, pero del ámbito profesional estoy feliz de haber tomado la decisión. Creo que en esta empresa tengo muchísimo por hacer. He aprendido un montón en este año que he estado trabajando. Y nada, te rodeas de gente que también tiene la misma actitud, las mismas ganas, que básicamente tiene un equipo conformado multidisciplinario, por lo tanto vos tenés un rol específico en el cual sos muy fuerte, pero también tenés algunos otros roles los cuales quizás no, y tengas un compañero que sí. Entonces eso te hace trabajar en equipo, aprender. Creo que es algo muy enriquecedor.
Tengo un gran amigo mío, me dijo una vuelta sobre estos temas, ¿no? De salir de la zona de confort y probar, digamos, otras cosas, otros sabores. Me dijo una vuelta que uno tiene que pensar que está en un estanque y es el pez grande a veces en el estanque, y nada, esa es la zona de confort, y a veces hay que pegar el saltito y meterse en el océano y empezar a nadar ahí.
Tal cual. Creo que es invaluable. Es invaluable la experiencia que uno tiene y las sensaciones que uno tiene, tanto las negativas como las positivas. Yo creo que, por supuesto, en el momento que algo quizás no te contenta, no te conforma, te incomoda demasiado, obviamente que el sentimiento no es muy agradable, pero creo que ese sentimiento es el que después, cuando de alguna manera lo empezás a analizar y a mirar hacia atrás, ¿sí?, a mirar cómo impactó de alguna manera en el futuro, creo que es lo que te termina haciendo crecer.
Exactamente.
Qué bueno eso. Y lo bueno es que también, como bien dijiste ese recién, tienen, o sea, ambos están viviendo fuera del país, recordemos están en Irlanda, ese hace un poco más de un año, ¿no? Todavía un año, dijiste recién.
Sí, hace un poquito más de un año.
Un poquito más de un año, bien.
En octubre, sí, a principios de octubre se cumplió un año exacto.
Bien, un poquito más de un año. Bueno, y Rodríguez hace cinco y pico. Ahora bien, justamente la próxima pregunta es con respecto al tema de la adaptación, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuando llegaron allá, cómo se adaptaron, cuánto les costó adaptarse, si todavía están adaptando? Y lo bueno es que tenemos dos miradas distintas. Una de ese, que ya fue con un trabajo cerrado, una empresa grande, como es Facebook. Y Rodri, que si bien hoy está en Amazon, que es también una empresa gigante, tuvo que pasar por una serie de pasos para poder llegar, ¿no? Decinos ese, vos recién que dejaste la palabra recién, justamente esto. ¿Cómo te adaptaste? Si te costó mucho la adaptación, si el tema este de ir directamente con una empresa así grande te fue mucho más fácil, todavía estás adaptando, no sé, comentanos un poquito eso.
Perfecto, mirá, a ver, desde el punto de vista logístico, vamos a llamarlo así, lo que implica mover y trasladar tu familia de un país a otro, cambiar tu vida de un país a otro, el hecho de que vengas ya con un trabajo, te resuelve automáticamente todo lo que comentaba Rodrigo hace un rato, de obviamente los temas de visado y de permisos laborales, ¿no? Porque la empresa que te trae es la que se encarga de tramitar todo ese tipo de cuestiones. En este caso, imagino, Rodrigo, empresas grandes como Amazon, Facebook, como dijo Rodrigo, acá están Amazon, Facebook, Google, Twitter, absolutamente todas las grandes empresas, y las no tan grandes están acá. Tienen todo un aparato de alguna manera interesante para poder gestionar esta logística, incluso con otras grandes empresas que se encargan de estos temas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de problemáticas, que a lo mejor Rodrigo puede hablar mejor desde la experiencia de venir, digamos, por su cuenta, o de alguna manera quizás no tan organizada, sin tanto soporte, en mi caso fueron muy, muy sencillas. Lo único que tenía que hacer era completar formularios y básicamente brindar la información que me pedían para poder hacer todo el trámite. Todo lo que es la mudanza, eso básicamente se encargó también la empresa, una cuestión muy, muy llevadera. Lo que sí, obviamente, fue de alguna manera quizás traumático fue el cierre de, vamos a llamarlo así, ¿no?, de mi vida, ¿cómo te puedo explicar?, impositiva, financiera, laboral, en Buenos Aires, porque obviamente al momento de aceptar esta oferta de trabajo, bueno, obviamente tenés que cerrar tus relaciones laborales, te vas a ir del país y vas a residir en otro país, impositivamente también hay que hacer un cierre, entonces obviamente todos esos temas más personales uno es el que se tiene que ocupar de ese tipo de cuestiones, vender auto. Yo tenía una moto, que es lo que una de las cosas que más extraño, no, por supuesto que amigos y familia, pero la moto la extrañé mucho. Acá el clima no es muy amigable, Rodrigo,
con, exactamente, sí. No, para hablar de moto no.
Conociéndolo a ese, me parece que va primero moto, amigos y familia, familia y amigos, ¿no?
Ay, ay, ay. Pero bueno, se extraña también. Así que no, volviendo al tema. Eso sí quizás fue un poco estresante, pero a ver, hoy lo miro y digo, y lo hablo a veces con mi esposa, ¿no? Diciendo, pues te acordás todo lo que tuvimos que hacer, vender esto, lo otro, esto, cerrar aquello, ir a hacer este trámite y demás. Y en el corto plazo en que se hizo, no fue una urgencia, por supuesto, pero sí el plazo de alguna manera se hace cada vez más corto. Y si hoy lo tuviese que hacer y pensar para adelante, me estresaría de sobremanera. Y sin embargo se hizo porque creo que, bueno, todo esto tenía por delante ese cambio tan grande, tan interesante, ese desafío. Y bueno, uno lo termina haciendo. Es como cuando uno está en una situación, claro, digamos, de apasionada por hacer algo. Y bueno, todo lo que sea laboral y trámite, no, te pasa desapercibido. Y bueno, al llegar acá, obviamente, particularmente, y algo que dijo Rodrigo recién, quizás esa frase de que acá es más fácil encontrar trabajo que vivienda, claramente es una alternativa. Esta ciudad, Dublín, está en pleno crecimiento casi permanente desde hace algunos años atrás, por todo el polo tecnológico que de alguna manera se va a llamar los Silicon Docks, de alguna forma como se le llama esta zona, porque ya hay muchísimas empresas tecnológicas muy grandes que tienen incluso más de un edificio dentro de la ciudad y edificios de gran porte, donde hay muchísima gente de todo el mundo trabajando, y todo el aparato inmobiliario de acá, claro, está explotado de alguna forma, porque cuando, por ejemplo, vine acá, me ofrecían vivienda para alquilar, por supuesto, inicialmente, y decían, bueno, vamos a ver 5 casas, y bueno, 5 casas es un montón, quizás para alquilar tampoco uno tiene una decisión tan grande, mientras cierre un poco el lugar, el espacio y la distancia laboral y la distancia a la ciudad, está bien. Claro, cuando fui a ver la primera casa, me encontré con otras 10 personas al mismo tiempo viendo la casa para alquilar, y al dueño casi sentado en una silla eligiendo a ver a cuál de todos esos les iba a alquilar. O sea, no era tan sencillo como decir, sí, me gustó, la alquilo. No, no, no. Ok, si te gustó, la alquilás, a la lista, y ahí entran a contar, por ejemplo, yo en mi caso particular me mudé con 2 perros. Son 2 perros chiquitos, en tamaño, digamos, y en edad también, pero claro, ya el que no tenía perros estaba por encima mío, la decisión del dueño, y obviamente encontrar casa con perros no es tan fácil, así que bueno, hubo al principio algunas cosas que se complicaron un poco, pero bueno, ahora por suerte encontramos una casa muy cómoda, que obviamente acepta perros, y se terminan resolviendo ese tipo de cuestiones. Después, por otro lado, el tema de adaptarte a la ciudad, en el caso de Dublin en particular, a mí me resultó fácil, quizás a otras personas no les resulte fácil, digo por compañeros de trabajo que a lo mejor son de otras ciudades quizás más grandes y están acostumbrados a vivir en ciudades más grandes. Dublin es una ciudad chica, como dijo Rodrigo, no tengo la cantidad exacta de habitantes, pero no debe superar el 1 o 2 millones de personas que a lo mejor pueden vivir en esta zona.
Creo que 1 millón y algo, es muy, en las dimensiones es muy parecido a Rosario, creo que en eso también es un punto a favor para mi lado. Pero sí, tiene que estar en 1 millón y el país está en 4 millones y algo.
Claro,
para
claro.
Para darle una idea.
Pero a ver, desde el punto de vista social, la sociedad es muy amable, ¿sí? Perdón por el perro, ¿eh? Uno de los perros ladró recién. La sociedad es muy amable, la gente es muy, muy amable en este lugar y, digamos, la ciudad es muy, muy tranquila. A ver, por lo menos en el barrio en que yo vivo, y quizás Rodrigo vos lo veas también. Es como retrotraerme cuando yo era chico y jugaba en la calle y la puerta de mi casa estaba abierta y la bicicleta quedaba tirada de un día para otro. Entonces, volver a ver esas cosas, quizás digo, bueno, mira qué linda esta parte, y descubrís, viste, algunas cuestiones que todavía siguen estando vivas, pensando que a lo mejor, nada, los chicos más en ciudades grandes ya están sujetos a otro tipo de peligros, amenazas, de tránsito, edificaciones, así que está bueno en ese caso también. Pero en general, la experiencia es súper positiva, por lo menos en mi caso, y vuelvo a repetir, el hecho de ya venir con una oferta laboral cerrada, una empresa que se encargue de toda la logística de transporte, es un plus muy, muy grande. Pero, por otro lado, imagino que si me hubiese tocado esto algunos años atrás y tenía el mismo ánimo que tuve en este momento para hacerlo, no me hubiese costado en absoluto hacer todas las cuestiones logísticas por mi cuenta. Creo que vale totalmente la pena, si uno está pensando en si esto vale o no la pena. Si es por un tema de logístico y oportunidades, les puedo asegurar que sí, ¿no?
Qué bueno.
Sí, la verdad
que... Qué bueno, es una experiencia.
Es uno la escucha y quiere vivirla a toda costa.
Es recomendable, sí, es recomendable. A ver, vieron la famosa frase de cuando pase el tren y si este es el tren no vuelve a pasar y demás. A ver, qué sé yo, no sé. Uno, hay cosas que las necesita vivir para poder darse cuenta. Obviamente tomar la decisión de forma racional es claramente una recomendación, pero por otro lado también vivir este tipo de experiencias te da algo que quizás no lo vas a encontrar ni en un libro ni en alguna universidad, te da un bagaje diferente. Si el día de mañana alguien quiere regresar, seguramente pueda regresar y volver a rearmar su vida laboral, porque claramente no se muere cuando se va del país, se va y prueba otras experiencias, y esto es invaluable. Sinceramente, chicos, aquellos que tengan la oportunidad, si cuentan con los afectos que los apoyan en esto, y ustedes con las ganas, creo que lo demás no se necesita hablar.
Wow, genial, genial. Y a ver, Rodrigo, ahora contanos tu experiencia con el cambio, a ver cómo fue tu lado.
Tengo creo que puedo decir por suerte ahora, después de haberlo vivido, como decía Ezequiel, uno cuando imagina todo el lío que es pasar por esta experiencia, dice no tengo la fuerza para hacerlo, pero sí, la tenés y se hace. Yo tuve como sería ya 3 cambios de países y creo que los 3 fueron de una forma distinta, y el más, obviamente, más fuerte fue dejar Rosario directamente para ir a Madrid. Así como les contaba antes, fue un poco dejar un trabajo de muchísimos años, dejar amigos, afectos, todo lo que obviamente uno sabe, vender cosas, salir de un departamento donde está uno viviendo, el billete de avión que sea solamente de ida, todo eso lo que representa. Y en España, mi primer año, la verdad que me sentí muy cómodo, pero creo que ahí puedo hacer un poquito de comparación. Los países, el país, Italia y España e Italia, para nosotros argentinos es muy ameno. Vivir en esos países, para nosotros no hay un gran cambio, más allá del italiano, el idioma, pero nosotros somos casi a veces italianos que hablamos español, básicamente. Y esos 2 movimientos que hice a España y luego de España a Italia, sí, fueron mucho más a pulmón por mi parte, fueron organizado obviamente por uno mismo, mover sus cosas. Hay que tener un desapego con las cosas materiales increíble para que se haga una idea. Y después el último salto, sí, ahí comparto un poco una experiencia que contaba Ezequiel, porque ahí ya fue yo viviendo en Italia, la empresa Amazon me contrata, y ahí ya te ponen todo un contexto de ayuda que es enorme, empezando con un dinero relocation package, que es una ayuda económica cuando tenés que moverte. Te dan una empresa que te ayudan con toda la parte legal, toda la parte de impuestos, del país que estás viviendo, el país donde vas. Tenés una contención bastante grande con estas empresas. En el tema de visados, también, si necesitas el visado siendo argentino, trabajando en Irlanda, estas empresas de IT tienen la posibilidad de hacerlo, de pedirlos, los gobiernos se los dan, que por ahí otras empresas más chicas que por ahí pueden tener un cierto problema trayendo extranjeros. En mi caso, ya en ese momento yo tenía esta doble ciudadanía, lo que también se me hizo aún mucho más fácil. Y sí, empezar acá, llegar a una ciudad nueva y que tengas todo un poco más ordenado y servido, ayuda muchísimo. Y la adaptación en Dublin, el clima, obviamente, creo que es lo primero que todo el mundo va a decirte. No es que llueva tanto, pero siempre hay un rocío ahí de agüita cayendo. Y los veranos no son veranos, la verdad. Acá no tenés temperaturas altas. En lo personal, yo lo disfruto un poco eso, pero luego los inviernos a veces son duros. no es lo mismo que estamos hablando en países nórdicos o donde está Emiliano, que es en Ushuaia, que ya sí son un poco más extremos los climas, pero igual para nosotros es un poco más duro. En invierno te vas a dar cuenta que vos a las 4, 4 y media ya está de noche, que también se amanece mucho más tarde. O sea, a veces son pequeños detalles que uno no se da cuenta hasta que los pasa. Pero también, de las experiencias que tuve saltando de país a país, no me arrepiento de ninguna. Y la verdad que a la perspectiva, cuando uno lo ve para el pasado, dice, wow, pasé por todo eso y fue difícil, pero uno tiene la fuerza. Cuando tiene la motivación y cuando tiene las ganas, lo hace. Así que no creo que nadie pueda decir que eso sea una excusa. Así que la verdad que muy bien, me di contento.
Bueno, Rodri, bueno, yo doy fe porque casi que viví el día a día con Rodri al principio. Sí, desde el trámite. Sí, sí, desde el trámite de irse, de preparar para irse, hasta el trámite de la ciudadanía, hasta los viajes que tiene que hacer en pueblitos, recónditos de Italia para el tema de la ciudadanía.
Sí, el tema de los papeles, conseguir certificado, cambiar. Es todo, sí. todo cuesta y todo tiene sus trabas y nada resulta fácil, llano, y uno va a disfrutar el camino todo el tiempo. Obviamente siempre se presentan cosas, pero ahí está de nuevo, es encontrar por qué uno decide tomar ciertas decisiones, y esa motivación obviamente va a ayudarte a que pase lo que tenga que pasar. Pero sí, es una experiencia increíble. Y relacionado a eso, incluso uno empieza a aprender, empieza a vivenciar otros extranjeros en el mundo, que no somos solo argentinos, que cuando también pasan por ese tipo de experiencias, como les contaba, acá en Dublin está lleno de extranjeros, somos mayoría de extranjeros, por lo menos las empresas de tecnología, esas personas también pasaron por un proceso similar, viniendo de otros países, dejando su trabajo de amistad, y encontrar esas similitudes que por más que sean griego, italiano, español, de la India, de Taiwán, de todos los países que se le ocurra, pasaron por lo mismo o pasan por lo mismo, y creo que los hace tener una visión de ciertas cosas que son tan distintas a las personas que se quedan en sus países mismos. Así que es enriquecedor por donde se lo mire.
Bueno. Y Rodri, ya que te tenemos ahí, sí, ¿cómo fueron tus primeros meses trabajando afuera? Porque una cosa es trabajar, obviamente, en tu país, ¿no? Que obviamente puedes cambiar de trabajo, etcétera, pero bueno, es tu cultura, son, no sé, tus amigos, tu familia. Y otra cosa es la experiencia de empezar a trabajar afuera, ¿no? Sí. Y con el idioma. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te llevaste con el idioma? ¿Tuviste complicaciones y demás? ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar afuera?
Ahí también tengo un poco, puedo hablar un poquito 50 y 50. Una primera experiencia en España, cuando estuve estudiando con un visado de estudio, te permiten trabajar como si fuese mediodía o de becario, como lo llaman ellos. Y tuve unos primeros roces con empresas españolas que estaban muy cerca del lugar donde estudié este posgrado en seguridad, que hicimos trabajo con ellos, siempre más desde un enfoque más de becario, que sería como una pasantía de lo que nosotros conocemos en Argentina. Y luego en Italia la experiencia laboral fue casi nula porque no tenía permiso de trabajo. Pero la real experiencia que tuve, que puedo hablar un poco más con más criterio, más fundamentos, es la empresa que estoy trabajando ahora. Y la verdad me cuesta compararlo porque las empresas de tecnología que están en W, por lo menos las que yo pertenezco, tiene una cultura muy de trabajo que viene de una política muy de Estados Unidos. Entonces, a veces, lo he hablado con amigos europeos, que ellos obviamente tienen más de 10 años de experiencia trabajando en sus propios países, y hay ciertas diferencias. Entonces, por ahí es difícil poder decirle que una empresa europea funciona distinto con la Argentina, cuando por ahí son empresas que tienen muchísima relación con lo que pasa en empresas en Estados Unidos. La cultura, forma de trabajar, principios de empresas que uno ve y lee, y que después algunos realmente se ven, se vivencian con el contacto con otra gente. Entonces me cuesta un poco, pero creería que si tengo que mencionar una sola cosita que puedo decir, como decía antes Ezequiel, uno va a un rol y este es tu rol, y a veces puede estar mejor o no definido, obviamente es todo dinámico, y en estas empresas de tecnología con más motivos cada mes es siempre algo mejor, que se va mejorando, un proceso cambiando todo el tiempo, vos no dejás de tener un rol definido y vos estás para hacer una cierta función. Y nosotros en Argentina creo que la expresión de que hacemos todo un poco también, yo decir, bueno, yo era maestro de red, pero yo tuve que aprender Red Hat y tuve que aprender lo hace de Oracle y tuve que aprender después seguridad. O sea, no estás como que acá tenés tu especificación. Que también, viendo estas cosas después con tiempo, decís, bueno, pero te da unas herramientas también haber pasado por la experiencia que nosotros tuvimos que pasar en Argentina, a veces bien, para bien o para mal, te da una fortaleza, te da una skill que comparado a otros profesionales que tengo como compañeros son excelentes, pero sentimos que nosotros tenemos, nos adaptamos mejor a veces a los cambios. Y creo que eso es algo fuerte que traemos de nuestro país, la verdad.
Bien, el famoso hace todo y atarlo con alambre. No, a veces sí. Nos viene bien eso. Sí, nos follamos muy fácil.
Creo que tenemos un poder de adaptación muchísimo más alto por hacer eso. No, yo, es muy difícil decir si está bien o está mal, pero creo que nos da otra capacidad en ciertas situaciones. Obviamente no digo que eso sea correcto y hay que aprender y hay que estudiar y ser bueno en lo que uno hace y seguir capacitándose para ser mejor en eso. Pero tener esa capacidad de adaptación creo que es algo también muy importante.
Qué bueno. Y me dijiste con el, bueno, que ayudó mucho el tema de que hacer una tarea específica.
Ah, perdón.
El tema del idioma ayudó también a eso, digamos, a que si...
Sí,
¿Cómo te llevabas con el idioma y si eso te ayudó, ¿no?
En mi vida personal con los idiomas soy creo que mucho más técnico, entonces la parte lingüística me cuesta horrores. Pero el inglés, como todos nosotros, hemos estudiado inglés desde siempre, toda la vida, pero por lo menos en mi caso, nunca lo aprendí de verdad. Y tuve mi primer roce cuando tuve la entrevista allá casi 3 años atrás. La primera entrevista fue una llamada telefónica en inglés. Y ya ahí empecé a decir, bueno, ¿estoy capacitado para pasar por esto? No. Cuando pasé los que se llaman phone screen, que son las primeras entrevistas telefónicas, vas al on-site. El on-site son básicamente, por lo menos en nuestra empresa, son 4 o 5 entrevistadores, uno atrás de otro, son bloques de 40 minutos, una hora, y uno atrás de otro no tienen ni idea lo que le decía uno al otro, y te largas a hablar en inglés. Y creo que eso cuesta. Cuando ya estás trabajando y te das cuenta que lo podés llevar mejor y aprendés todo el tiempo, porque ya llega un punto que vos pensás en inglés, soñás en inglés, y te lleva tiempo, pero es un proceso de aprendizaje que está también muy bueno. Y en el trabajo creo que, por suerte, no tuve ningún problema con la parte del idioma, pero sí siento a veces la diferencia entre una persona que es nativa en el idioma inglés que las personas que no lo somos. Y a veces hay situaciones donde uno dice, me está faltando alguna herramienta para poder comunicar algo mejor, pero creo que se aprende y no pasa nada. Creo que en mi cabeza hay idiomas que sí, creo que no podría pasar, nunca les pensé aprender, pero el inglés para nosotros no es tan complicado. Así que por suerte en eso no, estamos bien.
Excelente.
Buenísimo. Y bueno, a ver, contanos por tu lado, ¿cómo fueron esos primeros meses y el tema del idioma? Más que nada, porque por lo que describiste que haces, me parece que debes estar bastante afilado con eso.
Sí, a ver, comparto muchísimo y la verdad que es un placer escuchar a Rodrigo porque me siento identificado con un montón de cosas. Tenemos que juntar a tomar una cerveza urgente, Rodrigo.
Sí, va bien. No, hay más pubs en Dublin que otra cosa, así que...
Una Guinness nunca falta acá, una Guinness nunca falta.
Yo estoy enamorado de la cerveza Smithies, es una roja, una Red Ale, es Smithies, para mí es la número uno ahora. Los primeros meses acepto que siempre Guinness sin parar, y ahora con Smithies estoy...
Ok, no puedo parar. A probar entonces. Bueno, sí, mira, no te puedes quejar, no solamente estamos hablando de temas profesionales, sino también hacemos recomendación de cerveza, ¿eh?
Muy bien, excelente. Nosotros nos conformamos con la Quilmes, estoy quedando tranquilo.
Sí, volviendo al tema un poco. A ver, de verdad, comparto mucho con las cosas que decía Rodrigo. Particularmente, el proceso que yo tuve es muy similar al que comentaba Rodrigo, con el tema de entrevistas y todo el proceso, algunas que son telefónicas, videoconferencias, viajar para entrevistas específicas. Y claro, en mí, caso particular, yo estudié inglés cuando era muy chico, por fuera del colegio y el inglés tradicional, en una cultural, un inglés británico, tradicional y demás, pero claro, por un lado lo hice hace muchos años atrás, por otro lo apliqué para leer, más que nada, y no tanto para poder comunicarme, o sea, mis experiencias anteriores a esta requerían el inglés, pero la verdad que era muy esporádico y básico. Por lo tanto, uno de los primeros cuestionamientos que yo me hice a mí mismo era poder hablar inglés de forma fluida, y eso era uno de mis miedos más grandes al enfrentar a entrevistas, por ejemplo, que fue el primer contacto que tuve. Y después, claro, te vas dando cuenta primero, por un lado, en estas empresas, como decía Rodrigo también, no hay 100% nativo, no sos el único extranjero que viene a trabajar a la empresa y que tiene el acento que se nota básicamente que no es un inglés nativo y que comete a lo mejor algunos errores al hablar. Acá está compuesto por infinidad de personas de todo el mundo, que nadie tiene un inglés nativo y que entendés los acentos, con el tiempo empezás a diferenciarlos y te das cuenta quién es nativo, quién no es nativo, quién es latino, quién es de Asia, porque básicamente escuchás y te das cuenta que básicamente no es el mismo tipo de acento o idioma, pero bajo ningún punto de vista te exigen un inglés perfecto, una pronunciación perfecta. Yo me empecé a desenvolver y, como decía Rodrigo, con el tiempo te vas empezando a dar cuenta de que tenés esa soltura y empezás a pensar en inglés, empezás incluso a soñar en inglés, que eso me lo habían dicho y hasta me pasó, obviamente no lo había denunciado. Empezás a veces hablar con vos mismo, no en sentido de locura, ¿no? Pero cuando haces algún comentario y demás, quizás hasta lo pensás primero en inglés, ¿no? Interactúas en inglés. Y quizás lo más dificultoso es, además de todo este proceso de adaptación, es tener que hacer tu trabajo, tu rol, pero estar todo el tiempo pensando lo que vas a escribir, lo que vas a hablar, lo que vas a enviar en un correo electrónico, en un mensaje, la redacción que pueda estar medianamente correcta. Y eso tiene un desgaste al principio que es notorio, porque obviamente eso requiere que tu cabeza esté también trabajando de forma simultánea un montón de otras cuestiones, además de las tradicionales, que hace que llegando a las 6 de la tarde, cuando tenés que enfrentar alguna reunión, claro, te hablan un poco más rápido de lo normal y a lo mejor te perdiste 3/4 parte de lo que están diciendo. No porque no tengas la capacidad de entenderlo, sino porque la verdad que tu cabeza en ese momento no quiere entender más nada que español, y si puede tener el acento argentino, la verdad, mejor todavía. Así que de alguna manera eso quizás cueste un poco, pero no es desde ya un condicionante. Yo a todos los que nos están escuchando les recomiendo de sobremanera que tengan una base de inglés, y esto lo he dicho en cursos, lo he dicho, me acuerdo cuando era mucho más joven en mis primeros cursos, el hecho de decir mucho del material que nosotros leemos, consumimos, podcasts, videos y demás, hoy por supuesto en menor cantidad porque por suerte hay un montón de contenido en idioma español y muy bueno, pero en aquel momento era prácticamente todo en inglés, entonces el inglés era necesario para poder entender, para poder aprender, para poder saciar esa hambre autodidacta de tener nuevos contenidos, y claro, hoy también es una herramienta que es invaluable. Si ustedes tienen la oportunidad de hoy estar estudiando inglés, y la verdad, pónganle foco, porque claramente esto les va a facilitar muchísimo las cuestiones que puedan llegar a tener con interacciones en otros países que no hablen el idioma español particularmente y que hablen en inglés. Digo porque, vuelvo a repetir, acá en esta empresa, más allá de que el idioma sea, sean de todas partes del mundo, el idioma que se habla es el inglés. Por supuesto, hay excepciones. Si estás en una reunión, la persona es de México y son ustedes dos, y por supuesto que puedes hablar en español, no hay ningún problema, no hay ningún requerimiento específico, ¿no? Digo, pero en cuanto una persona no entienda el idioma español, por supuesto el idioma que se habla consensuadamente es el inglés. Y al inicio de los primeros meses, claro, por supuesto, estás empezando un nuevo desafío, con todas las ganas, con toda la ansiedad, al mismo tiempo estás adaptándote y acomodándote. Pensemos que cuando uno viene por primera vez a un país, tiene que buscar la casa, abrir la cuenta del banco, hacer todos los temas impositivos, que vuelvo a repetir, más allá de que tengas una mano, podés no tenerla, y eso tiene que estar en la misma balanza y al mismo tiempo tener tus primeros días laborales, ¿no? Una inducción, empezar a entender cómo funciona la empresa. Al principio, la verdad, es un poco abrumante, esa es la palabra, me parece. Pero después, claro, con el tiempo uno se va acomodando, entendiendo cómo funcionan las cosas, se va sintiendo cada vez más cómodo, se va sintiendo autónomo. Es todo un proceso. Es todo un proceso de adaptación inicial, que al principio es muy notorio la diferencia. Y, claro, algunas veces en esos casos uno se puede empezar a preguntar, ¿no? Y, pero yo allá tenía esto y no era necesario aquello, y la comodidad que tenía en esto ahora acá no la tengo. Y ahí es donde empiezan esos cuestionamientos. Pero vuelvo a repetir. Al final del día, al final del recuento, la ganancia es positiva, está, y creo que en cuanto a las experiencias y demás, lo demás es solamente circunstancial. Por eso, el hecho de que tengan la posibilidad de hoy estar escuchando este tipo de intercambios, acá en el podcast, de experiencias, y sean tengan las ganas de irse, creo que bueno, son algunas de las herramientas con las que saben que pueden contar. Si tienen tiempo para perfeccionarla, no lo duden, háganlo. Y desde ya, que si hablan mínimamente inglés, eso no es una limitante bajo ningún punto de vista. Yo creo que eso es algo que sí me sorprendió. Como tampoco es una limitante títulos universitarios y algunas otras cuestiones, ¿no? Que a veces son más formales este tipo de empresas, por lo menos en mi experiencia, no requiere ningún título universitario. De hecho, yo no tengo título universitario porque claramente cuando yo comencé a estudiar no existía ningún tipo de carrera que pudiese, digamos, estar dentro del rango de lo que a mí me gustaba, más allá de lo que sea la ingeniería de sistemas, que lejos en aquel momento estaba de la seguridad. Por lo tanto, mis capacitaciones fueron desde autodidacta hasta las primeras academias y cursos que empezaron a aparecer, de la mano de Providesa, los primeros cursos de ethical hacking, las certificaciones internacionales como CISSP y ese tipo de cuestiones. Pero a mí, cuando me entrevistaron, nadie me dijo qué universidad estudiaste, cuál es tu título y demás. Te miden por la capacidad, te miden por la experiencia, te miden por los hechos, por las cuestiones que vos puedas demostrar, y eso me parece que es invaluable para cualquier persona que, con esto no quiero decir que obviamente no vale la pena estudiar, que esté estudiando, como que no, digo, no es una limitante para el que no lo tenga. Entonces, de alguna forma, me parece que también es valorable que hoy este tipo de empresas esté buscando diferentes perfiles, que las carreras tradicionales ya no sean las de antes, la de universidad, posgrado y demás, que hoy haya otras variantes, porque claramente todas estas nuevas disciplinas son muy dinámicas, van muy por delante del aparato educativo. Claro, uno queda desfasado, entonces dice, o me adapto y voy al ritmo y no llego nunca a donde quiero llegar quizás, o me le adelanto y voy por la autodidacta, por los cursos, por aprender por uno mismo, por compartir, por justamente este tipo de comunidades son las que permiten que eso ocurra y permite que eso crezca. Así que bueno, nada, creo que es importante que eso también se pueda saber, ¿no? Que acá afuera tampoco es una limitante.
Sí, quería agregar ahí justo una pregunta, me dice que lo contestaron a Julián. Sí, más allá de la empresa o la envergadura de la empresa, yo creo que es importante lo que dijo Ezequiel, que no se espera esta educación formal. O sea, un currículum te va a ayudar, que un recruiter en LinkedIn te pueda llamar, te pueda contactar, pero esta empresa, o como cualquier otra tecnología, no hay diferencia. Tienen un proceso de entrevista que está muy bueno, en mi criterio a mí me gusta mucho, que está basado más en la experiencia, está basado más en situaciones que vos hayas, que puedas demostrar que hayas pasado, una experiencia. Creo que es la palabra clave. Y conocimiento te lo da cuando creo que está relacionado a la experiencia. O sea, estudiar, estudien siempre. Sea una facultad, sea autodidacta, pero a través de una certificación. Tome el camino que sea, el conocimiento que ustedes puedan demostrar y la experiencia en haciendo cosas, metiendo la mano en el teclado, creo que eso no te lo quita nadie, y cuando vos estás delante de un entrevistador, se nota. Si un entrevistador lleva las preguntas para otro lado, yo creo que no es una buena empresa para ir a trabajar. En eso yo te recuerdo haber tenido una que otra experiencia en Madrid, en España, y la verdad que he tenido entrevistas que no era lo que yo esperaba para nada, y sin llegar al detalle. Pero creo que una buena empresa de tecnología va a valorar muchísimo el conocimiento, sea como sea que lo hayas adquirido, y tu experiencia. Que para dar nosotros por ahí hablamos muchos años, porque ya creo que estamos viejos, pero yo les puedo asegurar que con 3 años, 2 o 3 años de experiencia laboral realmente que puedan demostrar, o hasta 5 años, muchísimo más, están capacitados para poder trabajar en cualquiera de estas empresas. Es cuestión de animarse, es cuestión de aplicar. Todas las empresas tienen sus páginas online /jobs y van a encontrar en distintos lugares. Creo que la única diferencia que puedo hacer en empresas grandes, por ahí otras que no son tanto o más chicas, si están necesitan con un visado laboral, cada país europeo o el continente que quieran trabajar, ¿no? Tienen sus regulaciones con respecto a la cantidad de visados laborales que pueden emitir por año. Hay una realidad que países como España, que por ahí para nosotros sigue siendo muy ameno, los visados que el gobierno puede entregar es mucho menor cantidad que lo que entrega el gobierno de Irlanda. por lo menos hasta la empresa de tecnología. Entonces, una empresa más grande va a tener por ahí más capacidad de poder conseguir más visados. Si tienen una doble ciudadanía o algo, eso solamente se elimina. Eso pueden venirse con la valija y poner a buscar trabajo. Si tienen que pasar por un proceso de visado, la recomendación es no venga, no se muevan al país que quieren trabajar porque no se puede aplicar. Los visados de trabajo, tanto de estudios, se aplican en el país de origen, ya sea en la embajada, el consulado, si aplican a una búsqueda laboral y pasan por un proceso de selección, recién ahí tienen que ir al consulado o a la embajada que tengan en su país, en el caso de nuestra Argentina, para poder viajar.
Bien, excelente. Qué buenos tips están tirando, ¿eh? La verdad que excelente. Se fue desarrollando de una manera que creo que es totalmente enriquecedora para todos los que están escuchando ahora y los que van a escuchar seguramente a futuro, ¿no? Por último, y tome el que quiera, Rodríguez S. Rodri, pros y contras de su experiencia hasta ahora, de haber ido a vivir afuera, y por último, recomendaciones que le darían a las personas que están pensando en ir a vivirse afuera, ¿no? Ir a trabajar afuera como ustedes. Entonces, pros y contras, algunos breves que quieran nombrar, y recomendaciones.
¿Este querés empezar vos, pienso yo?
Dale, no hay drama. a ver, como pro, creo que lo fui mencionando a medida que iba hablando, pero creo que vivir esta experiencia es un pro, lejos, con lo bueno y con lo malo, como todo, pero creo que eso es una experiencia, es más, hasta les diría, y quizás coincidas conmigo, Rodrigo, el hecho de postularse y pasar por el proceso de entrevistas, independientemente del resultado, ya es una experiencia en sí misma, me parece que es muy enriquecedora y reveladora también, porque mata mucho mito y pensamiento predeterminado que uno puede tener, de que, uy, esto debe ser así, esto debe ser así, y la realidad es que no, o sea, muestra la cara que básicamente quizás sea la real de lo que es un proceso de enfrentarse a una serie de entrevistas y a un desafío de estas características, así que eso también lo valoro. Otro pro es conocer gente, experiencias y otras sociedades y otras culturas, acerca mucho a las diferentes culturas y personas de distintas partes del mundo, creo, porque todos viven en la misma realidad y tienen la misma problemática, y te vas dando cuenta de que el asiático tiene los mismos problemas que tenés vos, nada más que hablan otro idioma, y la misma sensación, y hasta las mismas, lee los mismos, a lo mejor, libros, vio los mismos tutoriales, usó las mismas herramientas, tuvo características de oportunidades y limitaciones en su país muy similares a las que vos tuviste, otros que quizás vienen de países a lo mejor mucho más desarrollados en materia educativa, pero que a lo mejor tuvieron dificultades en encontrar trabajo. Entonces vas aprendiendo un poco de ese tipo de cuestiones, que me parece que es invaluable. Quiero tratar de dar todos los pros fuera de trabajar para una empresa grande o no, para que básicamente sirva para todos, independientemente de dónde terminen trabajando. Creo que una recomendación sería que si tienen la oportunidad de hacerlo, lo hagan, pero que claramente, como dijo Rodrigo, si ustedes tienen la oportunidad hoy de tener un trabajo, de tener de estar soportándose por ustedes mismos, tener una familia que los esté ayudando en los primeros pasos que están dando en el ámbito laboral, o ya están, digamos, trabajando hace muchos años y quieren un cambio, como fue mi experiencia. Yo básicamente tengo 46 años, así que la edad tampoco es una limitante. Yo hice el cambio a mis 45, que para algunos de ustedes podría ser muchísimos años, para otros no. Y yo me acuerdo, cuando era 20, 22 años, 18 años, claro, un 45 era, lo veía mi viejo, era un viejo, o sea, básicamente. Para y ahora entiendo que no, que básicamente es una cuestión, no porque tenga 45, ojo, sino que te das cuenta de que en realidad depende de uno, depende de sus oportunidades. Hoy todo eso cambió, todas esas estructuras, a lo mejor, que todavía algunos países sostienen, han cambiado en algunos otros lados del mundo, y sobre todo en culturas más que nada de tecnológicas, están compuestas por perfiles totalmente diversos. La diversidad que uno va a encontrar en estos ámbitos, ya sea en el laboral como en el ámbito social, es tremenda. Entonces el aprendizaje, la adaptación, esos prejuicios que uno termina rompiendo, muchos pros, básicamente. Pero bueno, como recomendación les diría, tienen la posibilidad de prepararse y de tomar una de estas oportunidades, no lo duden. No lo haría quizás a tontas y a locas, como diciendo, a ver, me voy, que sea lo que Dios quiera, como decía recién Rodrigo, venir a sufrir acá, no encontrar un visado, no poder laburar, quedarte ilegal. La verdad que si no hay una necesidad extrema o alguna motivación, digamos, personal que lo justifique, yo no lo viviría de esa forma. Me parece que es algo para aprovechar, para explotar. Me prepararía y me animaría. No viviría miedoso de decir, uy, pero ¿y si no estoy listo y demás? Si uno se pone a pensar este tipo de cosas, la realidad es que nunca va a estar listo. Siempre va a encontrar algo que va a decir, y no, pero claro, es la cómoda, es la posición de confort que uno dice, acá estoy bien, a ver si encuentro una excusa para engañar a mi mente y no dar el pasito. Seguro que algo vamos a encontrar, pero tampoco irse al otro extremo. Y como contra, a ver, la verdad que se extraña mucho los afectos, realmente la familia, los amigos, no particularmente alguien en especial, pero sino quizás se extrañen los momentos. Por ejemplo, con total sinceridad lo digo, yo estoy disfrutando mucho este momento, por primero y principal, sentirme nuevamente hablando con ustedes, qué sé yo, como si hubiese estado en un Starbucks charlando de las últimas tendencias, no sé si hubiésemos encontrado un evento. Estas cuestiones a veces uno las extraña mucho, es una realidad. Extraña a veces lo cultural, como decía Rodrigo, yo he estado en Italia también, no viviendo, pero sí paseando y demás, y te das cuenta que sí son muy parecidos a nosotros, o nosotros somos muy parecidos a ellos, como quieran, pero uno se siente cómodo o más en un ambiente quizás más habitual, más familiar, que lo que puede ser un país, quizás, digo, no estamos hablando del Reino Unido, que es un poco más estructurado, Irlanda es un poco, como les dije, bien ameno. Pero bueno, eso creo que es la contra, sería mayormente esa, ¿no? El hecho de los afectos. Pero no hay nada que la tecnología y un pasaje de avión no pueda resolver de vez en cuando. Yo todavía no volví a Argentina, tengo pensado hacerlo en marzo del año que viene aproximadamente. Pero bueno, hablo con mi familia, hablo con mis amigos, tengo esta oportunidad. Siempre se puede de alguna forma apalear eso. Y bueno, el asado lo extraño que da miedo.
Asado y moto a full, ¿eh? Asado y moto con calor, ¿no?
Ay, sí, no, la moto ni te digo, ¿no?
Por mi parte creo que sí, digo la línea de Ezequiel, el tema de los pros son muchísimos y creo que cada persona va a encontrar sus propios pros. Lo personal a mí me llena lo que les contaba antes de poder interactuar, a poder aprender con otros profesionales de otros países. Como decía Ezequiel, a la larga te das cuenta que tenemos los mismos problemas, mismo pensamiento, no importa qué país vengan, qué idioma hablen, y encontrás algo en común que tu país pasa también en ese país, y te reís como lo tonto. La verdad, esas cosas te llenan mucho, y sigo disfrutando mucho. En lo personal, barra laboral, sí, trabajar en estas empresas creo que es un salto grande, que está bueno pasarlo, creo que lo personal uno crece mucho. Pero sin meterse en la parte laboral, el vivir la experiencia de esto, yo no lo cambio por nada. Y en lo una contra, que creo que la palabra que clave que he usado, estuve en Argentina el año pasado, así que muy contento, ahí nos encontramos con Emiliano y todo. Creo que la palabra clave es momento. Uno pierde momentos con las personas que quiere. Sea un cumpleaños, sea un encuentro inesperado un viernes que se juntan todos tus amigos o cosas así. Son detalles o son momentos, como vamos a llamarlo, que no vuelven atrás. Y la tecnología nos acerca, eso es buenísimo, con Skype, con WhatsApp, con cualquier tecnología que pueda comunicarte, es genial hoy en día. Pero sí, no estar en ese momento que uno quisiera es lo más difícil. Yo, por suerte, viajo una vez por año a Argentina, intento quedarme por lo menos 3 semanas, y a mí eso me reconforta, me llena, y puedo seguir estando por este lado todavía. Y como recomendaciones, sí, yo también sigo la misma línea que Ezequiel, no lo hagan por hacer, o sea, tengan un motivo por el cual están haciendo un cambio de esto. Y piénsenlo, evalúen la parte económica, tienen que llevar un proceso de pensamiento, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo. Volver a su país, volver a su ciudad, siempre está la posibilidad. Y los trabajos, aunque sea que obviamente la situación económica a veces es más complicada o menos complicada en nuestro país, fluctúa todos los años, pero volver a su trabajo también creo que es algo que todos podemos hacer cuando uno hizo bien las cosas. Entonces, no creo que haya nada que les impida, si tienen las ganas de hacerlo, sí, planifíquenlo, piénsenlo y cómprense el pasaje de ida.
Bueno, te vamos a ir a visitar.
Qué buena frase, ¿sabes? Compres el pasaje de ida.
Claro. No, es que es como que es ida y vuelta, pero el de ida es más difícil.
Es verdad. Yo me acuerdo cuando tenía el pasaje de ida y salí por Ezeiza y decís, uff, qué mita, ¿eh?
Muy bien.
Qué bien. Bueno, ya vamos dándole un cierre. La verdad, quiero agradecerles por parte de todos su tiempo, tus ganas, su predisposición. La verdad que es un gusto hablar, bueno, con vos, ese te conozco y siempre me la pasamos bien hablando. Y bueno, un gusto haberte conocido, Rodrigo, también. La verdad que dos grosos. Y lo que comparten, la verdad que está muy bueno. Es genial hacer este tipo de cosas, la verdad que siempre ayuda. Y bueno, lo dejo acá a mi co-equiper, como dice Black Mantis, que siempre lo revivimos, para que dé su famoso saludo cierre y frase célebre.
Bueno, también, chicos, antes que nada, es Rodri de Rodríguez. Muchísimas gracias por participar. Qué bueno ese que lo dijiste, eso, bueno, que dijiste también, Rodri, también, que sienten este momentito que estamos grabando este podcast, como si estuviéramos, no sé, en algún estar o en un bar tomando algo y charlando, que está muy bueno, y sí, es eso lo que queremos hacer justo con este espíritu del podcast, que sea así. Así es. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por desinteresadamente en el momento que les propusimos, quiero sí de una. Y bueno, como decimos siempre, y para ir cerrando, vamos a tirar una frase final. Si están pensando en viajar, están pensando en irse a vivir, como acá se fueron a vivir los chicos afuera, obviamente tomando las recomendaciones, ¿no? Evaluando un poco como ellos bien dijeron. Como dice un amigo, recuerden siempre que el no ya lo tienen. Anímense, salgan de la zona de confort y adelante. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio. Chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.